Nuestra primera invitada a la nueva temporada fue colaboradora de esta casa. Siempre nos gusta escucharla. Su tono y su voz resultan muy agradables. Su talante siempre es abierto y de diálogo sincero. Socialista del PSI-PSOE, aunque no nacionalista, representa al gobierno de España en Baleares y fue alcaldesa de la capital de las Islas, Palma, su ciudad. Bienvenida, Aina Calvo.
Muchas gracias, un placer.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para esta conversación. Antes de entrar en materia, ¿qué tal el verano? ¿Ha podido descansar para empezar?
Bueno, no me voy a quejar porque he podido a ratos hacer un poquito de teletrabajo, ¿no? Pero el verano no es un buen día para descansar en Baleares para un delegado de gobierno, ¿no? Es época de muchos visitantes y de muchos refuerzos policiales y, por cierto, creo que ha ido bien en términos generales y hay que estar atento. Es lo que toca y es lo que corresponde, así que lo llevamos con gusto.
Además, en Baleares eso suelen estar el jefe del Estado, los reyes que visitan Mallorca, que disfrutan de unos días de descanso. Descanso estival, el presidente del gobierno, que también viene para al menos un despacho al año aquí en el Palacio de Marivent. ¿Qué tal con ambos? Con Felipe VI y con Pedro Sánchez.
Pues muy bien, la verdad es que sí. También, que quiere que le diga, que ser delegado en Baleares permita esa interlocución, pues es un lujo, ¿no? También lo era cuando era alcaldesa, en fin.
Luego hablaremos de esa interlocución, hasta qué punto también es directa con el presidente del gobierno y contribuye también el régimen especial balear fiscal, ese llegará en algún momento, pero todavía hablando del verano, algún sobresalto o inquietud que se pueda contar en estos meses de mayor afluencia de turistas y las principales autoridades, como decíamos, nos apuntaba usted también los refuerzos policiales, todo ha ido relativamente bien, todo ha sido relativamente tranquilo en este sentido.
Sí, yo creo que hemos tenido una temporada turística particular en el sentido de que venimos de 2 años de parón y evidentemente hemos tenido muchos visitantes. Eso es un indicador de mucha actividad y también de actividad policial. Entonces, yo creo que hemos conseguido 2 buenas cosas para Baleares en este verano que no teníamos antes. La primera es que los refuerzos han llegado desde el 1 de junio. Que no era lo habitual, entonces yo espero que eso se consolide, pero por lo menos este año lo tenemos ahí. Y la segunda es que hemos tenido numéricamente más refuerzos que antes y eso ha permitido pues tener una mayor presencia y luego hemos tenido bueno pues un poquito de suerte. ¿Qué nos pasa siempre con los índices de criminalidad? Pues claro, cuando tenemos tantísima población aquí, pues con la medición ordinaria siempre nos sube, ¿no? Porque acaba pasando de todo, pero no tenemos nada grave, no tenemos que lamentarnos de ningún problema grave. Hombre, ha habido incidentes durísimos, hemos tenido muchos accidentes de tráfico, hemos tenido esa muerte por rayo, ¿no? Por relámpago que nos impactó tantísimo a todos, ¿no?
Los turistas.
Efectivamente. Y hemos tenido, bueno, pues claro, siempre, desgraciadamente, la condición humana siempre tiene esa otra cara, ¿no? Y hay quien delinque, hay quien quiere aprovecharse de eso, y lo importante es que haya presencia policial para salir al frente. Y usted hacía la entradilla pensando en hemos tenido este verano y hablaba, pues a ver si además vamos a tener REP, ¿no? Y yo le digo, de momento este año lo que hemos tenido desde ya ha sido el factor de insularidad, o sea, esos 183 millones que no teníamos antes para compensar lo que no había llegado antes. Yo por apuntar, ¿eh?
Ya, por apuntar, por tirar ya. A favor, lo que viene de Radio 97.1 después de la llegada de más de una veintena de pateras, que eso es lo que hemos tenido también este verano, lo de este fin de semana ha sido increíble. ¿Cómo vive la llegada de estas embarcaciones? Porque han sido 22 en el último recuento con 371 personas interceptadas, 16 de ellas mujeres.
Así es, ha sido una llegada muy, muy numerosa. Habíamos tenido este tipo de llegadas en años anteriores, pero es verdad que en cifras este año nos hemos superado, ¿no?, con esta llegada. No sé cuál va a ser el comportamiento, ninguno lo sabemos en total, ¿no? Ya pasaremos cuentas cuando haya finalizado el año y veremos. Yo lo vivo, a ver, con la preocupación del mundo que hemos construido, porque sin lugar a dudas el continente africano sufre mucho más que nosotros, y usted y yo, y seguramente pues los oyentes, ¿no?, hemos nacido en una parte del mundo en el que hemos tenido mucha suerte, ¿no? Y tenemos acceso, pues eso, a salud. Si nos ponemos enfermos, sabemos que vamos a poder acudir a un hospital, podemos comer cada día, darte comer a nuestros hijos, en fin. Y en ese continente eso no es así, y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces hay esa pulsión migratoria. Yo creo que la crisis del cereal también está, bueno, pues tiene otra vertiente importante, sobre todo para Sahel. En nuestro caso, El flujo migratorio también entre estas 371 personas es mayoritariamente argelino. El componente subsahariano es muy minoritario de momento, pero el fenómeno migratorio es un fenómeno global, es un desafío para la comunidad internacional. Y yo lo veo pues con la ocupación que supone eso, la gestión, absolutamente admirada por el trabajo que realizan tanto Cruz Roja por encomienda del Gobierno de España con su personal voluntario, como Salvamento Marítimo, Guardia Civil en los rescates y, por supuesto, el Cuerpo Nacional de Policía en cuanto a la custodia, ¿no? No es una gestión fácil, pero creo que podemos trasladar un mensaje de tranquilidad que, en el sentido de que tenemos una situación controlada y organizada.
Pero nos habla de un fenómeno global. Lo que ha sucedido en los últimos años es que han llegado muchos migrantes en patera hasta Baleares, algo que era poco frecuente no hace tanto tiempo. Y lo de este fin de semana, decíamos que había sido de gran número de llegada de embarcaciones y también de personas, porque además parece como que ahora emplearan pateras más grandes, porque antes llegaban en embarcaciones que cabían 14, 15 personas. Esto lo han observado también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué información tienen al respecto desde el origen?
Sí, yo le siento defraudarle, pero yo no tengo información desde el origen, ¿no? En estos momentos yo creo que habrá que hacer un análisis. Efectivamente, ha habido alguna embarcación más numerosa, ¿no? De superando las 20 personas, que no era lo habitual. Es verdad que mayoritariamente siguen siendo el mismo tipo, pero en este caso embarcaciones que tampoco le digo yo, por lo que he visto, puedan ofrecer tanta seguridad, ¿no? Lo que ocurre es que va más gente ahí. Ese tipo de análisis, yo comparto con usted el planteamiento, hay que hacerlo. Y yo creo que en todo esto hay algo que pasa a veces menos destacado, que a mí me parece que es muy importante. Usted hablaba del control en origen, sin duda alguna es necesario. Argelia ha dicho que va a seguir controlando frontera. La frontera es difícil de controlar, la costa en abierto es difícil de controlar.
La sensación es de que no les importa. ¿Por qué?
Es difícil de controlar. Lo que sí somos, yo creo que nos hay que felicitar, perdón, a las fuerzas y cuerpos de seguridad contundentes es con los patrones de estas embarcaciones. Es decir, una cosa es que alguien tenga pues esa pulsión y lo haga, y otra cosa es que esto además sea un negocio en manos de redes mafiosas y tengamos personas que además hacen negocio de esto, ¿no?
En ese sentido, ya ha habido algunas detenciones.
Ha habido detenciones, ha habido puesta personas a disposición judicial y ha habido, bueno, pues sentencias por parte de los jueces y ha habido ingresos en prisión. Y creo que es importante. Es lamentable todo, pero desde luego esto es inaceptable.
Pero, y hablando del origen también, ¿no cree que incluso, digo, parece que Argelia no controla mucho, no está por la, bueno, se les escapan muchos, vienen muchos en patera? No sé si incluso podrían estar favoreciendo este tipo de salida de compatriotas suyos para presionar a España, si estos aspectos de política, geopolítica, política internacional podrían jugar algún papel.
A mí no me consta. Sí le puedo decir que las autoridades argelinas siempre han afirmado, la policía argelina, que ellos hacían un trabajo de control que desembocaba en que finalmente fueran un tercio aproximadamente el número de embarcaciones que acababan llegando, estoy hablando del año 2021, que acababan llegando en comparación con las que tenían previsto salir. Esa es la información que diplomáticamente se maneja, pero yo no le puedo ofrecer datos más concretos. Ahora bien, yo por abrir un poco el prisma y sin restarle importancia a lo que nos sucede y que desde luego, pues de esa realidad que vemos con sorpresa y que comprendo que pueda generar inquietud. Cuando hablamos de migración irregular, el gran grueso de la población que queda en una situación irregular en nuestro país viene por aeropuertos internacionales. Ahora, es cierto que, claro, el impacto de esto en una travesía que tiene toda esa carga tan física, ¿no?, de llegar a nuestra costa, que los vemos llegar a playas, que ciudadanos o que barcos que están navegando los ven, tiene otro componente.
Ha habido bañistas,
¿no?,
que de repente han visto cómo desembarcaban,
claro,
y salían corriendo.
Eso es así.
Y
genera,
se sorprendían con...
Comprendo. Y yo comprendo, por supuesto, la sorpresa. Y efectivamente, en los últimos dos años el crecimiento ha sido exponencial.
Sí, porque es que eso, estamos hablando de un fin de semana en el que se han detenido 371 personas y lo hemos comentado en otras ocasiones. Luego la detención es por unas horas, luego quedan en libertad. A nuestra emisora ha llegado información según la cual ya el propio sábado por la tarde algunos de estos inmigrantes detenidos y también auxiliados en un primer instante ya estaban en libertad. Ahora mismo, de estos 371, ¿sabe si todavía sigue siguen todavía bajo la tutela, bajo el cuidado? ¿En qué situación se encuentran, o si ya están todos en libertad o lo van a estar en las próximas horas?
Le cuento. Efectivamente, la norma, nuestras normas lo que dicen es que estos ciudadanos que son custodiados por el Cuerpo Nacional de Policía están en calabozos y en dependencias policiales. En este caso hemos tenido que abrir Sontous porque la llegada ha sido tan numerosa que se ha dotado ese equipamiento
y
adicional.
Y ahora ya sí se podía abrir.
Y ahí estaba. Sí, se ha utilizado desde el sábado. Estos ciudadanos, depende de cuál es la situación del país de origen, en este caso Argelia, tenemos acuerdo de devolución con ese país, pero no acepta las devoluciones. Entonces, en el momento en que hay frontera abierta que permite devolver, estos ciudadanos son puestos a disposición judicial y es un juez quien ordena su ingreso en un CIE, en la península, en un centro de internamiento para migrantes, y su devolución a su país de origen. Cuando la devolución no se puede materializar, lo que sucede es que estos ciudadanos no pueden ser retenidos. Por tanto, son puestos en libertad. A partir de ahí, ellos llevan consigo ese expediente en el que se explica, porque el expediente se hable para todo el mundo, que son ciudadanos que han entrado por una vía irregular, es decir, que tendrían que regularizar su situación. Y en cualquier momento, si ha transcurrido un tiempo, hay apertura de frontera y son detenidos, son devueltos al país. En este momento no hay frontera en Argelia abierta. Y eso significa que una vez han transcurrido esas 72 horas, o antes, si se ha conseguido hacer la filiación, si se le han tomado las huellas dactilares, si se ha podido hacer toda la comprobación en términos también securitarios, son puestos en libertad. ¿Qué sucede ahí? La inmensa mayoría siguen su trayecto porque su objetivo, en el caso de los migrantes que tenemos en Baleares, su objetivo es llegar a otros países, por las razones que sean, pero normalmente son francófonos, ¿no? Francia y Bélgica. Dicho esto, además de eso, y permítame que me tome ese tiempo de explicarlo porque es complejo, además de esto que es la inmensa mayoría de los varones jóvenes que llegan, luego tenemos el sistema de humanitaria. ¿Para quién es? Pues para esas mujeres que también han llegado, para ciudadanos que puedan identificarse claramente que son personas enfermas, que son minoría, pero algunas llegan enfermas, con enfermedades crónicas, y menores acompañados.
Que también han llegado,
sí,
niños.
Y pasan con...
En este fin de semana no consta. O también.
En este fin de semana también. Lo que sabe usted es que nosotros, por un tema de protección de datos de menores, no facilitamos datos, sí. Pero han llegado menores, es una cifra muy inferior, pero están. Los que son no acompañados pasan al sistema de tutela de los consejos insulares, en nuestro caso, y los que vienen acompañados pasan a ser atendidos por el sistema de humanitaria. Eso significa que el Gobierno de España lo que hace es... en nuestro caso los desplaza luego a la península y son atendidos allí durante un tiempo en equipamientos, albergues y instalaciones preparados al respecto.
Sabemos que discrepa mucho de Vox y que no le gusta nada su discurso, especialmente sobre este asunto. Bueno, de hecho, lo rechaza de plano, pero me gustaría que escuchara a Jorge Campos y nos dijera su punto de vista sobre el posible efecto llamada o si hay que frenar el fenómeno, la llegada de pateras a Baleares. Escuchamos primero al presidente de Vox en la comunidad y después a la delegada socialista del gobierno, a nuestra invitada, Ina Calvo.
Estamos sufriendo en estos momentos una nueva invasión de inmigración ilegal. Una inmigración ilegal que, como siempre, mayoritariamente es de Argelia. Cientos de inmigrantes están llegando estas últimas horas, decenas de pateras, decenas de menas, cientos de ilegales que en pocas horas estarán libres por las calles de Palma de Mallorca, por los pueblos de Mallorca, por los pueblos de Ibiza. En Ibiza ya se ha perdido hasta el control de las pateras que están llegando. Esto es una situación absolutamente insostenible y es la consecuencia de las políticas de efecto llamada del gobierno de la señora Armengol y del gobierno del señor Sánchez. Los ciudadanos de Baleares no se merecen tener que vivir en unas islas cada vez con mayor inseguridad. Y digo la inseguridad porque no es casual que el Baleares ya lidere la tasa de criminalidad de toda España. Está íntimamente ligado a la inmigración ilegal con el aumento de la delincuencia y la inseguridad. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando esto? Yo lo tengo muy claro. Desde luego, hasta que Vox tenga responsabilidad de gobierno, porque con nosotros esto se habrá acabado.
Bueno, de momento habla de invasión ilegal. Así empezaba estas declaraciones Jorge Campos, el presidente de Vox en Baleares, y lo vinculaba también al aumento de la delincuencia. Y se lleva las manos a la cabeza nuestra invitada.
Mire, yo creo que es importante... Las palabras importan, ¿no? Porque vertebran nuestro pensamiento. Entonces, para empezar, son migrantes que llegan de una forma irregular. Y yo creo que hay que trabajar mucho para que la migración sea regulada, ordenada y segura. Creo que hay que ser contundentes en el control de fronteras, sin duda. Y también creo que tenemos que ser muy generosos en el trabajo de la cooperación internacional. Ya nos gustaría en el mundo que hemos construido entre todos que todo esto se pudiera gestionar en una sola frontera, ¿no? Y que todo dependiera, ¿no? De lo que decidiéramos aquí y lo que pudieran hacer unos u otros, pero es que esto es bastante más complicado. Cuando uno simplifica, rozando un poquito la obscenidad, lo que pasa, creo que corre el riesgo de poner una situación de alarma social al país, que me parece un ejercicio poco patriota. Creo que los ciudadanos, sobre todo lo que no se merecen, es una preocupación y un miedo que además no están fundados, ¿no? Creo que son infundados. Y eso no quita que efectivamente el hecho de que nos lleguen todo este volumen de personas a nuestras costas de manera irregular suponga un reto. Y por supuesto que tenemos que ser contundentes en la gestión. Por eso yo aplaudo la gestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad y seguridad del Estado cuando identifican a patrones de estas embarcaciones. Aplaudo cuando se produce la detención de cualquier ciudadano que haya cometido un delito, sea argelino, sea alemán, sea rumano o sea español. Pero creo que una política de enfrentamiento de ciudadanos contra ciudadanos y una simplificación obscena de la realidad nos aporta más bien poco. Eso le puedo decir. Y con respecto a la afirmación de Ibiza, le digo, me parece ofensivo para el trabajo que están realizando todos los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, los agentes de la Guardia Civil y el personal de Cruz Roja, que han mantenido una situación de control en todo momento en la gestión, ¿no?, de la llegada de estas pateras. Uh-huh. Dicho esto, ¿el reto es inmenso? Claro que lo es. ¿Y está en nuestras manos pararlo? Pues yo creo que está en manos de la comunidad internacional trabajar para que todos estos ciudadanos encuentren razones en sus países de origen para no venir hasta aquí.
De las 22 pateras este fin de semana, perdón que la interrumpa, 12 han recalado o venían a Mallorca y han sido detenidos aquí los que viajaban a bordo de las mismas. 9 estaban en Formentera y uno más en Ibiza, es decir, 10 en las Pitiusas en este fin de semana. Y hay un aspecto, y después le pregunto también por eso de las del efecto llamada, de las políticas de los gobiernos socialistas o de coalición, de Pedro Sánchez y de Francina Armengol, que apuntaba Jorge Campos. Pero hablando de lo que es la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay rumores o informaciones que no hemos podido contrastar, pero que suenan verosímiles. Usted nos lo desmintió hace algún tiempo. No sé si ha cambiado o si tiene nuevos datos. Viendo los llegados este mismo fin de semana, uno tiene la sensación, o parece imposible, que estuvieran más de 24 horas en alta mar. Se estima que en torno a 30 en la travesía, aunque hubiera buena mar y luna llena, expuestos a los peligros del Mediterráneo, tanto calor que sufrimos en prácticamente todas las horas del día. ¿Realmente pueden descartar que las pateras salgan de barcos nodrizas? Es decir, que no partan del norte de África, sino que empiecen su travesía desde más cerca.
Pues yo, en los despachos que mantengo con Guardia Civil, sobre todo en este caso, porque es quien tiene competencia en el mar, marítima, y no solamente me refiero aquí, a la Comandancia de Baleares, sino también a nivel nacional, nunca jamás se ha identificado un barco nodriza, nunca.
Entonces, pero el estado en el que llegan permite asegurar que llevan tantas horas en alta mar, que han estado, que realmente han vivido esa travesía tan tan larga y con las dificultades que puede haber. Y en casos concretos nos ha costado, ¿no?
Yo creo que los cadáveres que encontramos con el tiempo, que aparecen sin identificación y carcomidos, demuestran que si hubiese podido evitarse, no creo que se lanzaran al mar y tuvieran esa posibilidad de llegar tan fácilmente. Creo que es un indicador. Otro indicador es que a veces hay personas que llegan en condiciones, bueno, pues más precarias y tienen que ser hospitalizados. Desde luego hay una atención médica y yo le puedo decir, es que ninguno de nosotros sabemos ni siquiera lo que pasa en esa travesía. Ninguno de nosotros, ni tampoco sabemos cuál es el comportamiento. Luego ya sabe que se les toma declaración, a veces hablan, a veces no, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de todas esas personas que muchas veces ni se conocen y van todas en esa embarcación? Entonces, yo, de verdad, yo no tengo ningún interés en negar el barco nodriza, porque a mí, comprenderán, ni me suma ni me resta. Es decir, no, esto no es una estrategia. Creo que para el quien escuchábamos antes, sí. En mi caso, no. Yo tengo una obligación y un mandato, y es intentar gestionarlo con las mayores garantías posibles y de una forma que dé la tranquilidad posible a todo el mundo, a los ciudadanos de aquí y a quien migra. Pero es que no se ha identificado ningún barco nodriza. Yo creo que el día que se identifique es que no habrá ningún problema, porque eso además va a constar en un informe policial y será información que se compartirá.
Usted decía que hay que ser contundentes en el control de fronteras. Lo que pasa es que los que llegan aquí a bordo de las pateras después quedan en libertad a las pocas horas. Entiendo que esto es a lo que se refiere Jorge Campos hablando del efecto llamada, que supongo que usted niega, de las políticas, decía él, de los gobiernos socialistas de Francina Armengol, es decir, de aquí de Baleares, y del gobierno de España de Pedro Sánchez.
A mí creo que la simplificación está en creernos que todo esto es debido a que las normas, que por cierto están alineadas con normativa internacional, permiten que estos ciudadanos no sean tratados como delincuentes, sino que sean tratados como una persona que ha llegado de una forma irregular. Esa persona no ha cometido un delito cuando llega aquí. Ha cometido una falta administrativa porque no puede estar en nuestro país llegando de manera irregular. Por tanto, no va a poder trabajar, no va a poder, es decir, tendrá que regularizar, y como es una persona que viene de un país en el que existe un acuerdo de devolución, lo primero que se intenta es que sean devueltos. Cuando esto que nos está sucediendo ahora, que no le resto importancia, tiene mucha, sucede, yo creo que lo que no podemos hacer es esa generalización acusatoria. Es decir, estamos frente a unos invasores que vienen a violarnos, a robarnos, a quitarnos nuestras ayudas, a quitarnos nuestro bienestar. Yo creo que el gran efecto llamada que tiene la migración se llama hambre, se llama amenaza a la vida propia, se llama búsqueda de un futuro mejor para mis hijos, se llama quiero poder tener una oportunidad laboral, se llama no tengo nada que hacer en mi país, no tengo una oportunidad de absolutamente nada y voy a tratar de encontrar una vía. Y eso creo que no tenemos como raza humana, como especie, no tenemos ninguna potestad de juzgarlo, porque creo que todos y cada uno de nosotros lo haríamos, y porque migrar es la estrategia más antigua de la humanidad para poder mejorar su vida. Dicho lo cual, necesitamos que esa migración sea ordenada, regulada y segura.
Estamos con Aina Calvo, la delegada del gobierno en Baleares. En Es la Mañana de Baleares, en el Radio 97.1, hablando de las pateras, pero no queremos que esta sea una entrevista monográfica. Lo que pasa es que la actualidad nos ha llevado a plantear muchas cuestiones sobre el particular. Pero querría hablar de Pedro Sánchez y de su relación con el presidente del gobierno. ¿Se ha hablado en alguna ocasión sobre este fenómeno y hasta qué punto tiene una comunicación más o menos fluida? ¿Es habitual mantener conversaciones, llamadas telefónicas con la delegada del gobierno de cualquier comunidad o especialmente de esta de las Baleares?
Bueno, el presidente Sánchez tiene un equipo de trabajo que nos permite también mantener esa interlocución. Solo faltaría que además se interlocutara personalmente con cada uno de los delegados del gobierno, ¿no? Yo interlocuto con mucha frecuencia pues con nuestra ministra de Política Territorial y Portavoz, con nuestro ministro del Interior, con la vicepresidenta de Transición Energética, con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, en fin, con el equipo, ¿no? Para razones distintas, por ejemplo, también con la ministra de Igualdad, con todo el tema de lo que tenemos, que es como competencia de la delegación de gobierno, que es en la lucha contra la violencia de género. Sí que es verdad que yo tengo la inmensa fortuna de coincidir con él cuando viene al despacho, y en esos momentos, pues bueno, interactuamos lo poquito que podemos interactuar, ¿no? Pero lo agradezco mucho, sí.
Lo de la promesa de régimen especial que apuntaba al principio, este REP para Baleares, que ya parecía olvidada, pero recientemente leí que la mantiene o que la renueva. ¿No cree que sería más honesto? Y no solo lo digo por parte del Partido Socialista, pero decir, reconocer, nunca va a haber un régimen especial fiscal balear. No lo permite la normativa europea, no está en el interés de ninguno de los gobiernos ni de ninguno de los partidos.
Yo creo que en política nunca es mañana. En política todo es posible. Y le digo, yo mantengo no solamente la esperanza, sino que mantengo la afirmación, porque he visto cómo se han avanzado en grandes cifras. Por ejemplo, ¿era posible imaginar que Baleares fuera a tener 1.000 millones para los fondos europeos? Pues yo creo que no. Y además que liderara la capacidad de gestión el gobierno autonómico, que yo creo que eso hay que aplaudirlo. ¿Era posible creer que íbamos a tener 2.500 millones en el presupuesto de 2023, que suponen un 54% más en 5 años que va a recibir Baleares de lo que se recibió en los 5 años de gobierno anterior? Pues yo creo que eso quizás hubiera quien soñándolo no lo viera. Pues yo quiero pensar que después de haber aprobado el factor de insularidad, podemos llegar a aprobar un régimen fiscal, que no es fácil, se lo reconozco, claro que no es fácil, y que además nos agota, porque lo hemos escuchado decir tanto, que por eso yo estoy contenta de que después de escuchar decir mucho el factor de insularidad haya llegado. Y son 183 millones contantes y, ¿cómo se dice? Sonantes y molientes, o algo así.
Contantes y sonantes. Pero bueno, también ahí se quitan de aquí y se ponen de allá, del convenio de carretera. Que a veces eso parece un trile, ¿no?
Pues no es un trile. Es que tenemos
porque,
una mirada
se dan
distinta.
Grandes cifras con una alegría que luego tampoco se pueden comprobar que esas inversiones...
Pues yo creo que la alegría es la de los empresarios de esta comunidad autónoma que recibieron 855 millones y eso está en sus cuentas en sus hojas contables. Eso sí que fue un alegrón, y la alegría dentro de la desesperación es los ERTEs que protegieron a trabajadores y el haber podido recibir los fijos discontinuos una cobertura que no habían tenido nunca. Yo no creo que eso sea un trile.
Sí, pero
yo no creo que eso sea
no,
ni
yo
siquiera
hablo de las cifras
ingeniería...
de inversión en Baleares, de las cifras de el dinero que llega, porque luego están las medias, cómo se hacen las estadísticas y cómo a lo mejor pues se pueden maquillar unos datos para que parezca de otra forma.
2.500 millones para 2023, le aseguro que 2.500 millones no se maquillan, ¿eh? O están o no están. Habría que quitar mucho, mucho, mucho de muchos sitios, ¿eh? No, hemos tenido una coyuntura distinta. A ver, este gobierno se ha endeudado, sí, para equilibrar y reequilibrar una situación complicada. En ese endeudamiento lo que se permite es poder dar mayor cobertura a los ciudadanos y ciudadanas. Es una mirada totalmente distinta a una crisis como la que sufrimos, la crisis financiera, donde lo que se hizo fue todo muy restrictivo. Europa dijo, ojo, prima de riesgo, ojo, aquí no se gasta ni un euro, ojo, aquí no, nada, cero para todos. Restricciones, mucha caridad y poquitos derechos. Y yo creo que ahora estamos en una Europa que, por cierto, fue liderada en cuanto a la mirada de la gestión pandémica por España y por Pedro Sánchez, en la que se hizo justo lo contrario, que es vamos a tratar de dar cobertura, vamos a salir al frente de esta situación que estamos viviendo y no vamos a dejar caer a nuestra economía, que, por cierto, aquí había caído un 21% el PIB. De ahí los 855 millones. Ahora tenemos otra crisis derivada de la guerra de Ucrania y se están tomando medidas, yo creo que muy contundentes. Y luego, durante la legislatura, han pasado cosas que yo creo que son importantes e interesantes para la gente y están en los presupuestos. El ingreso mínimo vital de nueva creación, el incremento del salario mínimo. Yo creo que eso es una buena noticia, que las mujeres, porque son mayoritariamente mujeres empleadas del hogar, desde ahora puedan tener derecho a paro. Hombre, eso tampoco es trile, eso es una buena noticia. Un bono cultural, también criticado, pero que los jóvenes puedan tenerlo, eso también es una mala noticia.
Los que van a votar, los que se incorporan a...
Hay un criterio que, yo entiendo, comprendo
nuevos,
la crítica.
Los nuevos votantes del año que viene.
¿Y usted cree que eso va a determinar? Yo creo que los jóvenes tienen mucho más criterio, ¿eh? Porque son cuando los jóvenes están alejados,
sí, pero entiendo
de la política.
Hay que darles un bono cultural, pero...
Pues yo creo que porque es importante que pero en un mundo de grandes aplicaciones informáticas y de redes sociales, que se pueda invitar a un sector que ha estado permanentemente golpeado por la crisis de la pandemia y que no se ha recuperado, como es el cultural, y aunar las dos cosas, que se pueda diversificar la actividad de los jóvenes junto con un sector como el cultural, que necesita inyección de actividad, a mí me parece una buena idea.
Sí, pero solo los que cumplen 18 años este.
Bueno, habría que poner un límite. Habría que poner un límite. Bueno. Dicho esto, y las becas de los estudiantes, también me parece una buena idea. Creo que tampoco es un trile, pero es que en transición ecológica y energética Baleares también recibe una cantidad importante porque tenemos mucho sol para placas fotovoltaicas. Creo que eso es bueno, de verdad. Y hay muchas cosas que se pueden mejorar, como todo en esta vida, pero yo creo que lo que no se puede negar es que el gobierno nos ha puesto de perfil, ha hecho frente a una situación difícil y ha abordado esta crisis poniéndose en la piel de quien peor lo va a pasar o lo está pasando, no tratando de estrangularlo un poquito más. Y creo que ha tomado decisiones valientes. Cuando una situación tan complicada, hay una inmensa mayoría de la población que sufre mucho, porque sufre preocupación, incertidumbre y sufre en la cesta de la compra, que uno coja y diga, mire, pues yo voy a tomar una decisión valiente como nuevos impuestos a las eléctricas, es hacer que aquel que gana siempre y que encima en una situación de crisis gana todavía más, a mí me parece un ejercicio de valentía. Desde luego tiene un componente ideológico y está basado en un principio Muy socialdemócrata, que es el de la justicia social.
El gobierno de España tiene aquí a su mejor delegada, es Aina Calvo, la estamos escuchando en directo, hablando de la gestión de lo que ha hecho este ejecutivo por los españoles y también por los ciudadanos de Baleares. Y ya entramos contra el reloj. Yo sé que estas preguntas o este reloj le estresa un poco, pero le pediría mayor brevedad a preguntas que van a ser más escuetas, pero para poder abordar otros asuntos. Hemos hablado mucho de Pedro Sánchez, del gobierno de España. ¿Qué tal su relación con Francina Armengol, con la jefa del Ejecutivo Autonómico?
Excelente. Me ha dicho brevedad, se lo digo, excelente.
Bien, si además es sincera, estupendo.
Yo siempre, sincera siempre, ya se lo he dicho, Josep, me lo he dicho en la entradilla, excelente, tengo una muy buena relación. Desde el punto de vista institucional, creo que, mire, yo estoy muy contenta de representar al gobierno de Pedro Sánchez en este territorio, pero además pienso que ha habido un acompasamiento de las políticas del gobierno de España con políticas lideradas por la presidenta Armengol, y eso facilita mucho ese trabajo.
¿Cómo valora la gestión de su sucesor al frente de los socialistas de Palma, del alcalde José Illa, y especialmente estas dos casi legislaturas del pacto en Cort?
Estaré muy contenta y votaré con la rotundidad que me da aquello de pensar que se han hecho muchas cosas bien cuando voté a José Illa en las próximas elecciones municipales.
¿Qué futuro les augura a sus socios de Unidas Podemos o lo que quede de ellos hasta las próximas elecciones?
Pues yo creo que ese futuro lo tienen que decidir ellos, si me permite ese respeto.
¿Le gusta Yolanda Díaz?
Sí, yo he tenido ocasión de hablar con ella y creo que es una buena ministra de Trabajo, una persona muy trabajadora y, bueno, y es una líder política de este país.
¿Qué opina sobre Alberto Núñez Feijóo?
Pues a mí me ha resultado decepcionante. Pensé que iba en serio lo de un PP diferente.
¿Cree que Ciudadanos sobrevivirá tras el 2023?
Pues eso lo decidirán ellos también, ¿no? Cada uno hará su estrategia.
No, y los votantes. ¿Cuál diría que es la mayor debilidad actualmente del Partido Socialista?
Pues el ruido que muchas veces rodea a buenas medidas, a grandes cambios, a nuevos derechos, y que impida que la ciudadanía pueda conocer todo lo bueno que se ha hecho, que es mucho.
¿Cuántos ministros calcula que vendrán en los próximos meses a Baleares para hacer campaña?
Pues yo creo que para hacer campaña solo vendrán en el periodo de campaña, que suele ser a partir, no sé si es marzo, ¿no? Que es que cuando ya no se puede hacer nada. Antes lo que vienen a hacer es de gobierno, que es lo que son. Bueno, y para eso les pagamos.
Y un poco de propaganda también me reconocerá que hacen.
Gobierno,
¿no?
Gobierno.
¿Qué destaca de las visitas de ministros desde que gobierna Pedro Sánchez?
Pues yo creo que los ministros han puesto un poco, pues, sobre la mesa ese acompasamiento de políticas, que yo creo que ha sido muy positivo durante la pandemia. El reconocer las especificidades de Baleares creo que también ha sido un hito meritorio, por cierto, de la sociedad civil, ¿no? De todo lo que el trabajo, esa plataforma, ¿no? El círculo de economía, universidad, empresarios, sindicatos y organizaciones que permitieron decir, oiga, señores, en nuestro caso necesitamos medidas específicas, y que se atendiera eso y que se hiciera acompasado de visitas de ministros que pudieran mantener esas reuniones, ese diálogo permanente, creo que ha sido beneficioso para todos y espero y aspiro a que lo siga siendo.
Para terminar, y ya retiramos el reloj, y en parte a modo de conclusión, ¿se puede extender un minuto, por favor? ¿Qué espera de este curso político que ahora empieza y qué es lo que más le preocupa del mismo?
Espero un debate sosegado, una posibilidad de contrastar, de conocer y de que los ciudadanos conozcan lo que ha sido la acción de gobierno, y espero que en el año electoral que nos venga, pues podamos seguir contando con una comunidad autónoma liderada por Francina Armengol, un consejo insular liderado por Susana Mora en Menorca, un nuevo presidente para Ibiza y las en Formentera nuestra presidenta, Cladera en Mallorca, y ya le digo, ya de paso, espero que con estos alcaldes que han hecho un trabajo extraordinario como el alcalde de Palma.
Y usted de momento como delegada del gobierno, ya
veremos. Eso ya se verá, porque lo mío no es un cargo electo, eso sí que es un dedazo.
Aina Calvo, delegada del gobierno en las Islas, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación en este primer día de nuestra temporada 2022-2023, aquí en Es la Mañana de Baleares, en el Radio 97.1. Que le vaya muy bien y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.